tal? ¿Cómo están? Otro día más de Sabiduría al Aire. Soy Elisa Queijeiro. Es un privilegio para mí la belleza de estos micrófonos que hacen que se transforme la voz y que llegue a donde quiera que esté el que quiera escuchar. Y estoy con Mati Covarrubias, así que la bendición es doble. Esto es Filosofía al Aire. Hola, Mati.
Hola, preciosa. Qué alegría verte, estar contigo, compartiendo, lista para hablar, para explorar, para indagar, para comentar. Y bueno, hoy queremos hablar de un tema que nos sugiere una frase maravillosa que Lisa escribió, que se me hace muy interesante en el sentido de todo lo que nos puede provocar proponer. ¿Cuál es la frase, amiga?
A ver, ¿qué opinan de esto? No es lo mismo sentirte importante que saberte valioso. ¡Ándale!
¡Wow!
No es lo mismo sentirte importante que saberte valioso. Me gusta hasta el cambio del tono.
Claro, tiene que ser dicho con otra voz.
Mati, me estabas diciendo fuera del aire que te llevaba o te invitaba a dos dimensiones.
Sí, es una frase. Precisamente esto que te provocó ahorita, decirla con dos voces distintas, es porque toca dos dimensiones distintas, tanto de la psique como del alma, ¿no? Yo creo que la primera parte, que dice no es lo mismo sentirte importante, está hablando de esta parte de autoimagen que todos llevamos dentro y que se construyó en la opinión social y familiar desde que éramos niños, ¿no?
Los budistas hablan mucho de esto, ¿no? Como uno de los grandes desapegos a desarrollar es de la autoimagen, ¿no? De falsas autoimágenes.
Percepciones de ti mismo.
Percepciones de ti mismo.
Yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy muy lindo, yo soy muy bueno, yo soy muy grande. Uno de los fundamentos grandes del sufrimiento humano, Elisa, dice la ciencia de la psicología humana, está en no poder alcanzar esos estándares.
Claro. ¿Autopuestos o que te pusieron familiarmente?
Que tú recibiste y los aceptaste como tu verdad, como esta categoría de, digo, esta cantidad de etiquetitas que te categorizaron en ser una persona así, asado, acusado. Y entonces uno de las ideas del sufrimiento tiene dos vertientes, dicen ser. Uno es haber sido estimulado a la desautoestima de niño. Okay. No sirve, eres un tonto.
Sí, sí, sí. Esa famosa mentira repetida tantas veces se convierte en verdad.
Qué barbaridad, qué tonto eres, qué ta, 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 cuando eres niño. O sea, haber recibido este condicionamiento verbalizado por tus padres, tus mayores, tus tíos, tus mentores. Y otra es no poder alcanzar la autoimagen. Okay. Y bueno, esa autoimagen es lo que llama la atención en tu primera parte de la frase. Toca la dimensión del ego. Ajá. El ego.
Mati, ¿qué es el ego? ¿Qué tal que alguien nos está escuchando que o manoseamos la palabra ego? ¿Pero qué es?
Me encanta que me hagas esta pregunta. Es toda una historia ha venido detrás de mí en 10 años para tratar de describir exactamente qué es el ego.
¿Qué es?
Es una palabra que llegó a Occidente apenas hace poco y que empezamos a utilizar como parte de nuestro verbo cotidiano, en nuestro lenguaje, ¿no? Pero básicamente en términos muy muy sencillos, el ego es este yo encapsulado dentro de mi ser que me identifica en mi personalidad con mis condiciones y pensamientos, creencias y emociones condicionadas. Digamos que dentro del mi ser hay un yo pequeñito que es un actor.
¿Un personaje?
Un personaje. Okay. Eso lo dice el Curso de Milagros, un personaje. Habla del personaje. Y este yo encapsulado normalmente me hace que me identifique y me etiquete, ¿no? Y que me relacione con la vida a través de eso. Ese es el término sencillo y claro. Y yo tengo uno por ahí que me estoy explorando si funciona como una analogía.
Quiero escuchar, préstanos.
Gracias. Préstamelos. El ego para mí es como el colesterol.
A ver.
Esta es una filosofía pura.
Matiniana.
Que saqué matiniana en la azotea de mi casa viendo la luna un día.
Ok.
nosotros hemos clasificado dentro de la biología del cuerpo humano el colesterol como uno bueno y uno malo.
Sí.
¿Ok? Y entonces el bueno es aquel que ayuda a la naturaleza de tu cuerpo a provocar una buena circulación.
Sí.
Dentro de tus venas.
Como por ejemplo comer el delicioso aguacate.
Ese es el bueno.
Uh-huh.
Y el malo es aquel que obstruye las venas. Fíjate que está, es polar, hace lo mismo en el punto contrario,
en el polo opuesto. ¡Wow!
Exactamente. Y entonces, observando la vida y de cerca mi personalidad, yo dije, yo tengo un ego bueno.
Claro.
Y tengo un ego malo.
Oye, es título de un libro.
¿De veras? Hay que escribirlo.
Sí, el ego es el ego es un colesterol.
Ajá, es como el colesterol.
Alguien le puso Dios maneja en Ferrari, ¿no? Entonces, acabamos de decidir que un libro de Mati Covarrubias tiene que ser El ego es un colesterol.
Es
como el colesterol.
Es como el colesterol, uno bueno y uno malo, ¿no? Uno te permite estar socialmente adaptado a la vida de los cinco sentidos.
Necesario es.
¿No? Tienes gustos por X comida. A mí me encantan los chiles en nogada. Yo creo que por eso nací en septiembre, porque ya mi alma sabía que era mi platillo favorito. Y en la noche azul son exquisitos, vengan a Guadalajara.
Sí.
Bueno, este ego bueno, ¿no? Si lo seguimos haciendo la analogía con el colesterol, me hace ser quien soy y me permite estar socialmente viviendo en una experiencia cómoda, generosa. Y
¿sería como un contenedor?
Es un contenedor. Yo soy Mati, mamá de Valeria, esposa de Gus, tu amiga de Lisa. Tengo esto, la. Me identifica, es un yo, que es un actor y actúa. Actúa en base a sus dones, a sus anhelos, a sus gustos, ¿no? Voy al cine y me fascina el cine. Tengo un platillo favorito. Me gusta leer, ¿no? Todo este yo encapsulado
también,
dentro,
por ejemplo,
de mi ser.
Soy Mati, soy comunicante.
Uh-huh.
Escribo canciones.
¿Sí?
Soy emprendedora.
¿Sí?
Soy mujer de negocios. Uh-huh. Y soy, o sea, serían nuestros sois. Soy esto.
Uh-huh. Es mi yo.
Tu yo que te deja funcionar.
Mi yo que es funcional.
Y que te identifica y te hace. ¿Se siente fluidez en ese ego bueno?
Se siente fluidez, capacidad.
Capacidad. Ajá. Posibilidad.
Posibilidad.
Creación. Creatividad.
Estabilidad, ¿no? Social,
okay.
Familiar.
Ok.
Activa, ¿no? Yo llego y tengo una junta de trabajo con mis colaboradores.
Que ese ego sería como lo que nos convierte en seres sociables.
Exacto.
Ok.
Seres funcionables dentro de un cuerpo.
Y de una sociedad.
Y
de un
que
universo.
Que funciona a través de los cinco sentidos en un universo, en una sociedad, en un país, en una separación geográfica, en un todo eso. Es tu ego que llega y te identifica en el avión cuando vas a viajar con tu pasaporte al extranjero y dices, soy fulano de tal y voy a tun tun tun, a China, ¿no?
Okay.
Pero hay una parte del ego, por eso se me hizo la comparación tan, tan buena, porque fíjate, ambos están en la biología.
Uh-huh. Ambos recorrerían las venas.
Ambos recorren las venas.
Ok.
Y el ego malo se destapa y crece cuando hay una mala nutrición.
¿Una mala nutrición amorosa?
Una mala nutrición amorosa, una carente nutrición, una excesiva.
Emocional, una excesiva. ¿Una sobreprotección?
Una sobreprotección amorosa, una carencia brutal, un abandono exagerado o un
La nutrición emocional y espiritual de la persona no está alineada.
No está alineada, que normalmente todos los seres humanos
tenemos.
En este momento en el planeta de la Tierra,
ajá,
estamos completando un proyecto emocional compartido que no ha llegado a la plenitud.
Uh-huh,
eso
uh-huh.
Es mi visión de todo lo que he recorrido y visto y me ha permitido observar. Entonces, este ego malo, amiga, es también un yo encapsulado, pero resulta que obstruye las venas. Lo que hace es no permitir la circulación. Obstruye y llega, te puede llegar hasta infartar.
Claro, colapsarte.
Entonces, esto es para mí el ego, ¿no? Okay. Esta es mi muy personal filosofía al aire.
Me encanta. Me encanta porque
el ego
es el
colesterol.
O sea, por un lado me estás diciendo que el ego te hace sobrevivir.
Uh-huh.
Y por otro lado, el ego te lleva al límite. Si no lo observas, te mata.
Si no lo
observas, te puede destruir.
Si no disminuyes tu alimentación tóxica, si no haces cambio de tus hábitos, si no vas y sanas, ¿no? El ego malo, en este caso el colesterol, te puede destruir.
Ok.
Te puede destruir en tristeza, te puede destruir en una paz de panteón. Bien muerto, bien paz, pero bien muerto.
Está buenísimo paz de panteón. Yo le llamaba paz barata, pero esta ya me sobrepasó cualquier paz. Hombre,
¿cómo está fulano tal? Súper en paz. ¿En el panteón?
En el panteón muerto.
Muerto.
Muerto. Es bien interesante, de pronto, cuando tengan a alguien enfrente, amorosamente, que lo vean tremendamente rutinario, es increíble de pronto soltar una pregunta así de, ¿eres feliz? Como yo, estábamos, como dicen los chavos, no estamos aquí chupando tranquilos, ¿por qué me haces esas preguntas? es que es ese, o sea, a veces vivimos en una paz de panteón.
Sí, está padre la pregunta porque es una provocación. Uh-huh. Y el alma escucha. El alma no vino aquí para estar en paz de panteón.
Ok.
Vino aquí para proyectar todos sus anhelos. Es como pedirle un árbol que no dé manzanas. Se lo traen en la semilla, es su esencia, ¿no?
Ok.
Entonces, qué padre que vintas esas preguntas.
Amiga, entonces el colesterol bueno, perdón, el ego malo estaría identificado con la primera parte de la frase.
Con la primera parte de la frase.
No es lo mismo sentirte importante.
Exactamente.
¿Qué nos provoca esa misma frase? ¿Qué es sentirte importante?
Sentirte importante es una, que para mí es una situación que intenta desesperadamente sanar tu no importancia.
Te suplico, diluyamos esa frase.
O sea, por favor, ayúdame, porque como no valgo nada.
Okay.
Como no valgo nada.
Entonces me voy al extremo.
Creo que no valgo nada.
Me voy al soy súper, entonces súper importante.
Muy importante. Y más importante que los demás. Y más es la.
Me encanta, perdón que te interrumpa, Mau García, maravilloso director y productor de teatro creativo, increíble, con el que he tenido la oportunidad de trabajar y de hacer obras de teatro. Que dice, que se voltea y me dice: no, mi reina, hace mucho que perdí el virus de importancia.
Qué padre. Qué lindo, qué libertad.
Exacto. Qué libertad. Pero me encanta que le llama virus. O sea, vendría otra vez a hacer lo mismo, ¿no? Es invasivo.
Invasivo. Sí.
El virus de importancia.
Sí. Es el ego malo. Es el ego que obstruye las venas. Porque tarde o temprano, amiga, se colapsa. Un alma no puede vivir de la autoimagen. Eso no es real. Eso se colapsa en algún momento, aunque sea 5 minutos en el lecho de tu muerte. Tienes que darte cuenta, como decía León Tolstoy, ¿y si toda mi vida hubiera estado equivocado?
¿Y si?
¿Y si toda mi vida hubiera estado equivocado?
Oye, Mati.
Hay un regalo que me dio Deepak Chopra cuando firmé mi contrato en mi disco anterior con él, que se llama Liberara.
Uh-huh. No se lo pierdan, búsquenlo, es una belleza.
Gracias, en breve lo vamos a relanzar. Estaba yo en Carlsbad, donde está el Chopra Center. Y fui corriendo después de todos estos rollos entre nuestras mutuas empresas y managers y demás. Y entonces hicimos el intento como de vernos. Él tenía un viaje a Nueva York y yo llegué a firmar. Ya iba sola, ya no me acompañaban abogados ni nada. Y entonces entré y estaba Caroline Rangel, su asistente. Es más que asistente, su cabeza derecha. Y entonces me espera en la puerta y me dice: Mati, Deepak está a punto de salir. Va a firmar rapidísimo y se va. Perfecto, Caroline, gracias, ¿no? Entonces yo vi el contrato y pues estaba Cocrea y estaba yo y estaba él y Chopra Enterprise y tal, tal. Wow. Y entonces de repente llega comiendo algo. Sorry, no tuve tiempo de comer, me dijo. Pum, se agarró un bocado, agarró la pluma y firmó. Thank you, see you soon, me dijo. Y se fue.
Y yo That was all.
Se fue y en ese momento regresa. Y me dijo: Mati, a propósito, it's not so important.
Me encanta. Esa frase me encanta.
Me encanta. encanta a mí también, amiga.
¿Qué crees? No es tan importante.
No es tan importante.
¡Wow! ¡Prácatelas!
Imagínate el regalo que me dio Deepak en ese momento, amiga.
Mayor que la firma del contrato.
Porque las comparaciones entre mi pequeña empresa y sus grandezas eran inmensas, la verdad. Los abismos eran inmensos. Podíamos pasar toda una conversación y decir, ¿qué onda? ¿Cómo es que se vino a asociar conmigo? Él está asociado con Oprah, ¿no? Y entonces él sabía que el mayor regalo que me iba a dar no era la firma. No era la firma.
Eso es un ser alineado.
De asociarse conmigo para hacer este disco que pretendía generar conciencia y libertad. Era el decirme lo que me dijo. It's not so important, Mati. No lo olvides.
Gracias por ese regalo. Gracias por compartirte en Filosofía al Aire. Vamos a un corte. Créanos, no huimos. Solamente un corte. Nuestras redes, @ElisaKey, @MatiCovarrubias. Y díganos, ¿eres importante o valioso? Sentirte importante que saberte valioso. Mati, con todo lo que estabas desarrollando, observando mi emoción, de pronto empecé a sentir un poquito de angustia. Y quiero ser como bien transparente, como bien honesta con esa emoción.
Me encanta, dije, qué atenta.
Dije, qué chistoso, porque estoy sintiendo angustia. ¿Qué tanto también nos hemos tardado o hemos trabajado mucho en que la
autoimagen, pero no esta autoimagen que hablábamos sobrepuesta y sobrepositiva, sino realmente el estar devaluados cuando lo empezamos a chambear, ¿no? De pronto a lo mejor tenemos que pendulear a sabernos y sentirnos importantes. Por eso me encanta que la frase tiene un twist, como diríamos los escritores, ¿no? El twist
puede ir arriba y abajo.
Ajá, porque dirías, no tiene nada malo sentirte importante, si es que me desprendo de esta idea de soy importante, que a lo mejor no es lo mismo soy importante que sentirte importante. Eso sería lindo desarrollarlo. Contradecir valioso. Por eso me gusta el twist, ¿no? No soy importante ni me siento importante. Me sé valioso. Entonces, cuando empiezo a detectar la angustia que dices, ¿no? Es esta autoimagen y es este colesterol que te colapsa, como que viene la duda de, entonces, ¿no debo de sentirme lo bien que me siento conmigo misma? Entonces, ¿no está padre saber que todo lo puedo? Entonces, ¿no está padre esas mañanas que digo, uf, qué poderoso esto que puedo ayudar a crecer? Y entonces me genera una angustia de, no, Mati, no me digas eso porque vas a destruir una posibilidad de existencia. ¿Me sigues?
Te sigo perfecto. Te sigo y te entiendo. Te entiendo perfecto. He confirmado, yo siempre digo que en todo nacer hay un morir, en todo recibir un dar, en todo dar un recibir, en todo sonreír un llorar. Y me refiero a que siempre existe este twist, ¿no? Uh-huh. Este twist del que hablas. No puedo dejar de mencionar que muchísimas veces tal vez fuimos salvados por la importancia.
Y por el ego entonces también.
Por eso dije al principio, está en la biología. Uh-huh. Ambos están.
Es necesario.
Son necesarios, contribuyen a la existencia de un cuerpo biológico y un sistema nervioso humano que habita en la Tierra y camina sobre dos patas en este mundo. Yo diría que hay que abrazar tu sensación y admitirla como una cara opuesta de una verdad temporal y espacial que estábamos exponiendo en este momento, ¿no? Que era que tu frase hablaba de la autoimagen. Que tu frase habla de la autoimagen y que describamos la autoimagen como algo que es supremacía y como algo que nos puede estorbar, no significa que no nos sea útil.
Ok.
Muchísimas veces en la sombra, amiga, y tú esto lo puedes comprobar como ser humano, en la sombra hay una cantidad de luz. Increíble luz.
Claro.
Eso es real, hay siempre esta polaridad, esta perfecta imperfección combinada, ¿no? Gracias por compartirnos tu sensación de angustia. No está malo, no hay que juzgar nuestras sensaciones. Si en este momento yo requiero sentirme importante para estimular mi autoestima, para salir de un lugar donde ya no quiero estar, para ayudarme a pendulear y provocarme un desaislamiento, ¿no? O una salir a una expansión después de estar contraída durante años en una idea. ¡Qué padre!
A lo mejor para llegar a saberme valiosa tengo que pasar por sentirme importante. Y también a lo mejor en ese sentirme importante debo darme mi buen trancazo, siguiendo la metáfora del colesterol, tener un sustito de infarto para decir, ¡ay, ay, 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 ay! ¿Dónde estoy? Pero lo ganado ahí se puede transmutar, cambiar, sutilizar a soy valioso.
Ajá.
Y como soy valioso, me protejo, no me sobreprotejo. O sea, a lo mejor en el sentirme importante me sobreprotejo, en el saberme valioso me protejo. En el sentirme importante me limito, ¿sabes? En el sentirme importante es ya soy suficiente. En el saberme valioso es puedo lo que anhelo. Creo que podría ser por ahí la diferencia, o por lo menos en el desarrollo de estas ideas se va bajando la angustia, ¿sabes? Se va bajando la angustia, que creo que a veces somos la emoción de la colectividad para poder transmitir lo que nos es mandado, ¿no? O sea,
cuando me atrevo a contar una historia, cuando me atrevo a contar mi historia y lo que estoy sintiendo, lo único que pretendo es ser ese puente y espejo. Si tú lo estás sintiendo, me encanta que digas no está mal. Acabemos con el está mal, está bien, está alineado, no está alineado. Es lo que estoy sintiendo, o sea, que finalmente, ¿qué hago con esto, no? Y sabernos valiosos, ¿qué es sabernos valiosos, no? Desarrollamos ahorita primero esta parte de sentirse importante. ¿Cuál sería entonces el colesterol bueno? ¿Cuál sería el saberse valioso?
Ambos son colesterol. Cuando se van a un positivo, se vuelven bueno y malo, es la clasificación, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de una sola cosa, ¿no? Y ahí sí nos pasaríamos las horas y teníamos casi que irnos a una conversación socrática en los, allá en los años,
en los arcanos,
arcanos
de la Grecia,
ajá, para poder terminar esta filosofía, ¿no?
Fíjate que ahorita que hablas de los filósofos y de esta parte buena y de este péndulo y de estas dos partes, o sea, por un lado, por ejemplo, podemos tener la grandiosidad de frases aristotélicas, de frases de Aristóteles, que son tremendamente edificantes hasta nuestro presente, y al mismo tiempo, del mismo autor, en la misma época, tener frases que no hacen el mayor sentido ni construyen nada en el presente. Por ejemplo, hablando del mismo Aristóteles, tiene una frase donde dice: la mujer es en sí misma un ser inferior. Punto que terminó. Hoy nos colapsamos, ¿no? Es el tipo de frases que toma Jacob Sprenger y el otro escritor del Maleus Maleficarum, del Martillo de las Brujas. Justo lo que hacen es tomar estas frases, sacarlas de contexto, ponerlas como únicas y justificar su misoginia para perseguir a las mujeres y a las brujas. No es sacar de contexto una frase, pero me encanta ver que un mismo autor, tremendamente iluminado, por llamarlo así, en el sentido de ilustrado, alineado, podía tener esa polaridad de frases, ¿no?
Exactamente. A mí me encanta una cosa que me fascina, es darle a las verdades su justa temporalidad.
Me encanta ese concepto.
Y un día caí en la cuenta, amiga, visitando en Estocolmo, en Suecia, el Museo de los Premios Nobel.
Ajá.
En Estocolmo se entregan solo se entrega el de la paz en Oslo, Noruega, y todos los demás, física, química y tal.
Economía, bla, bla, bla.
En Suecia. Entonces tuve la oportunidad de visitar este lugar y cuando entré a ver todos estos descubrimientos maravillosos que se llevaban los premios Nobel grandiosos, todos o la mayoría de ellos, en este instante están dañando a la tierra.
¡Wow!
Plástico, fertilización,
nuclear,
energía nuclear. No me acuerdo cuántos, pero...
Capitalismo.
no, sistemas financieros, ¿no? Uh-huh. Que tienen a todas las poblaciones endeudadas. Digamos que la ecología, ¿no? Esta empatía ecológica que en su momento y en su era estaba provocando cosas generosas, entre comillas, desde la perspectiva humana para la humanidad. Ahora estas verdades caducaron.
Me encanta porque muchas veces pensamos que las verdades lo son y son eternas. Las verdades sí lo son y las verdades que tú sientas en ti que son esa verdad, sí, pero siempre cabe la fecha de caducidad. O sea, esa idea del para siempre va a ser verdad mientras te funcione.
Así es.
¿No?
Me gusta mucho la frase del Evangelio que no le pone temporalidad ni dice cuál verdad. Dice la verdad os hará libres.
Ah,
¿cuál es? Es la del individuo.
Así es. Decía en la vida de San Agustín, que no me canso de verla y de leerla. Si no tienen chance de acercarse a sus confesiones, hay un documental extraordinario que se llama San Agustín, la película. Uh-huh. Vienen dos tomos. Cuando Agustín está por vivir su transformación de ser el gran orador de la corte, hay dos momentos en los que se enfrenta a este concepto de la verdad, ¿no? Por un lado, cuando está aprendiendo a ser orador y su gran maestro, que era el gran maestro de los oradores y de los abogados en ese momento, le dice, ¿qué se necesita? ¿Cuál es la diferencia entre un orador común y uno no común? Y entonces él dice, la capacidad. Le dice, no, es la valentía. Tiempo después, cuando él defiende a un asesino y ese asesino mata a su mujer, él va y le reclama a su maestro y que entonces, ¿qué pasa con la verdad? Y le dije, no sé qué pase con la verdad. Lo que te puedo decir es que te dije que tenías que ser valiente para ser orador. Pues sí lo soy, no, es valiente para vivir sin la verdad.
Wow.
Es tremenda. Y después, cuando se encuentra con Ambrosio, que va a ser su gran inspiración, San Ambrosio, después extraordinario, filósofo extraordinario, teólogo, increíbles sus escritos, él le dice, ¿y cuál es la verdad? Díganos la verdad, ¿no? Se antepone a él. Le dice, no te equivoques, Agustín. No hace falta que salgas a buscar desesperado la verdad. La verdad te encuentra. Entonces, es temporal.
Es temporal. Y tal vez personal.
Ajá.
Las verdades son temporales y personales.
¿Sí?
Y ubicadas geográficamente en el tiempo y en el espacio.
Quisiera como regresar un poco, Mati. ¿Cómo se siente una persona valiosa? ¿Cómo se sabe una persona valiosa? ¿Qué es ser valioso? ¿Cómo experimentan ustedes? O sea, ¿eres importante por lo que haces y eres valioso por lo que eres? ¿Cómo manejarías esa dualidad?
Yo, amiga, estando incorporada, o sea, dentro de este cuerpo, que teniendo estas antenas de 5 sentidos y este espíritu que nos acompaña, que es mi alma, diría que el valor en esta posición físico-biológica, espiritual en la que me encuentro, este yo que yo soy yo y este mi ser que soy mi ser, diría que tiene que ver con la referencia. No puedo excluirme de mis sentidos, ni de mis creaciones, ni de mis afectos, y sentirme totalmente valioso.
Otra vez.
No sería mente, ni sería emoción, ni sería nada. Las referencias que yo recibo de afecto, de creación, de pertenencia.
Son las referencias del otro, lo que el otro me da.
El mundo.
Lo que el mundo me da, lo que el mundo me ofrece, que me hace saber que existe.
En este vínculo natural de estar en cuerpo, en mente y en espíritu, ¿no? Yo soy un creador. Soy un co-creador con la existencia. Siembro semillas consciente o inconscientemente. Semillas personales o semillas de mis padres, mis ancestros o mis pensares y sentires, ¿no? Entonces, al estar en esta actividad continua de vivir la existencia, yo estoy siendo y recibiendo referencias todo el tiempo. Por ejemplo, la referencia de una amistad como esta, que tú y yo profesamos.
Es una
generosa, inmensa, bendita, ¿no? Esto me da valor. Seguro a ti también.
Sí, claro. Es esto que a veces desarrollamos.
Y no es que yo tenga el valor porque tú me lo das.
Ok.
¿No? Tú me reflejas y me refieres el valor que yo tengo de inspirarte, el valor que tú me das.
Esto soy a partir de tu mirada. Soy también lo que tu mirada me da.
Exacto.
Yo soy tu mirada y ves en mí solo lo que puedes tener en ti.
Exactamente. Y lo que yo inspiro. Y en ese sentido tomo referencias. Yo vivo con un hombre con altos niveles de plenitud y alegría. Y cada vez que me refiero a él, me refiero a su autovalor. Tiene tantas referencias. Socó a su madre de la pobreza, por ejemplo, ¿no? Okay. Eso que era una referencia brutal para él.
Ok.
Tremenda. Ha creado cosas. Estableció una familia que le gusta. Le hacen burla porque no se levanta a hacer ejercicio en la mañana. Le dicen, no, pues es que ustedes, amigos, los corren pronto de la cama. A mí me conquistan con amor. Por eso no me levanté a las 7 a correr, ¿no?
Me encanta.
O sea, esta virtud de recibir todas estas referencias, como cuando haces un rezo, igual. Recibes una referencia de estabilidad, de confianza, de fe. ¿Me entiendes? Tú la estás emanando, tú estás buscando la referencia, pero la referencia viene en afecto, en una mirada, en algo que ves, en algo. A eso me refiero, que eso es lo que da el valor.
¿Sabes qué imagen se me viene en este momento y que quiero compartirles y con eso lograr hacer un cierre de este programa? Un punto y seguido. Un punto y seguido es que finalmente somos valiosos también desde lo que sembramos. Es decir, cuando yo te veo a ti valiosa, lo estoy siendo también.
Sí.
Y sé que hablar de las semillas y lo que siembro es lo que cosecho y lo que veo en el otro es lo que soy y lo que entrego es lo que me llega, es todo un tema y es todo un programa y se los prometemos. Pero soy valioso, puedo recibir del otro y tener esa referencia a partir de lo que, de la semilla en la que me he convertido y las semillas que constantemente deposito. Me encanta esta última imagen de generosidad que escuché hace poco, donde imagínate que la generosidad del universo es este estanque que está frente de ti. Cuando tú metes la mano al estanque y das, es decir, retiras parte del agua, no queda un hueco del otro lado. El universo inmediatamente responde con el agua, con el flujo del agua.
¡Qué belleza!
Eso es ser generoso. Y con la conciencia de que lo está haciendo o no. Y cuando lo está haciendo y lo haces consciente, entonces diriges las semillas. Y vamos a dedicar todo un programa a eso porque me parece increíble. Pero hoy, entre el... No es lo mismo sentirte importante que saberte valioso. Creo que hay un puente de silencio, un espejo honesto, un cuéntate a ti mismo la verdad. Y saber que no por hacer eres importante, sino por ser eres valioso. ¿No?
Ser y hacer en una combinación de ego bueno y espíritu grandioso. Esta separación, y ya casi nos tenemos que ir, de no importa lo que hagas mientras seas, ¿no? Es al final también una separación.
Sí, no hay que hacerla.
No hay que hacerla.
Somos
y hacemos.
Somos. Por eso hay idiomas en donde es el mismo verbo, ¿no? To be.
Sí. Si la naturaleza es la danza del danzante, llámese divinidad, Dios, Espíritu Supremo, ser, lo que sea. Si la naturaleza es la danza del danzante, la danza siempre está haciendo. Nunca deja de hacer una flor, una hoja nueva, una entropía cuando el otoño viene y se caen todas las hojas para que nazcan las nuevas, un nuevo retoño, un maíz, una mazorca, un agave, un lo que sea. Siempre está haciendo, un niño, un bebé. Ve, amiga, cuando quedamos embarazadas, tal vez tuvimos la voluntad de crear, de divertirnos, de gozar a nuestra pareja. Tal vez teníamos la intención, ¿no? Pero después fuimos tomadas por la creación. Y entonces nuestro cuerpo cambió, ¿no? Prum, 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 por todos lados nos expandimos.
Wow, lo que estás desarrollando. Creo que aquí vamos a sacar tres temas, si te parece bien. Las semillas.
Ajá.
¿No? Desarrollar un tema de lo que doy recibo. O sea, todo este proceso mágico de creación y co-creación, de posibilidad. Ese creo que es uno. Dos. Amiga, esto que acabas de decir, donde el hacer y el ser no deben de estar
separados
más, ¿no? O sea, tratar de plantear esta idea de están integrados. Están integrados, ¿no? Eso sería divino.
Hagámoslo.
Filosofía al aire. Mati Covarrubias.
Elisa Queijero.
Muchas gracias por sus oídos, por su corazón, por su energía, por prestarse y prestarnos su posibilidad. Gracias. Escúchenos. Aquí estamos. Nuestras redes, @ElisaKey y @MatiCovarrubias.
Nos escuchamos pronto. Pequeñas formas que contiene el mundo, las espirales, las caracolas, los rayos que abrazan, que te liberen de la coraza. Y te doy la hoja verde de la rama, los tintes rojos cuando venga el otoño, te doy el sol y la ventana. Que pongan tus